al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Uniminuto Radio 1430 abre la ventana de nuestra América para escuchar al sur. Un encuentro semanal con las hermanas repúblicas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Un destino del norte al sur del continente. Dirección de María Cristina Asqueta y Carlos Cantor para Uniminuto Radio. Bienvenidos.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos a este programa Ventana al Sur, que ciertamente es la ventana a esos países tan hermosos del cono sur de nuestro continente, América Latina, que algunos podrían decir es por donde comienza o por donde termina. Sea como fuere, son uno de los lugares más hermosos de nuestro continente por su variedad, por su contraste, porque allí hay desde llanuras secas, desiertos, montañas con nieves y también llanuras verdes con lagos. Países de muchos contrastes, y hoy los vamos a invitar a un país muy especial, Chile. Ese país angostito, pero largo. Y vamos a hablar de este territorio tan especial y claro, con nuestra queridísima invitada de siempre, María Cristina Asqueta. Bienvenida, María Cristina.
Gracias, muy amable. Un cordial saludo para todos los que están en contacto con nosotros para este recorrido por justamente estos países que son cercanos en la cultura, pero también tienen diferencias entre ellos.
Sí, yo cuando tuve la fortuna de llegar por primera vez a Chile, ya me sentí fuera de Colombia. El contraste entre Colombia, Ecuador, un poquito Perú, pero cuando tú llegas a Chile es otra cosa. Y además se siente allí la cultura europea, el acento, ¿no? Y muchos gustos muy europeos, su cultura, su construcción. La construcción en Santiago es muy distinta. Vos que sos del sur, mi querida María Cristina, ¿recuerdas algo de Santiago?
Sí, casualmente también viví ese contraste cuando llego a Santiago. En primer lugar hay que decir que Chile tiene una consolidada de una manera muy particular y llamativa precisamente la cultura europea, de origen europeo. Sí. Y todo eso se nota, digamos, en la cultura chilena, en la manera de ser de la gente de la capital, por lo menos. Esa descender la montaña, los que vamos, por ejemplo, del otro lado, que vamos del lado del Río de la Plata, bajar la montaña, que es una cosa impresionante.
Porque son
los
Andes.
Es algo impresionante porque los Andes, además de ser bellísimos, son tan majestuosos ahí en esa parte. Son diferentes que los Andes que tenemos aquí, pero muy majestuosos y muy impresionantes. Entonces, uno baja por esa cordillera impresionante y se encuentra en esta ciudad con un aire europeo, muy elegante, distinguida. Allá tiene éxito el ballet clásico, la música clásica, el teatro. Pero al mismo tiempo está esa otra fuente más propia latina, latinoamericana, con ese folclore, esa fusión entre la poesía y lo propio de la tierra. A mí me parece maravilloso eso, y además tienen una culinaria impresionante, consolidando estas bases de origen europeo, y también ahora quizá con una mirada más cercana a la cultura precolombina que nos pertenece, igual que todos los demás países latinoamericanos que tuvimos la espalda vuelta a lo propio y que ahora pues tratamos
de rescatar.
Sí. Quizá hay un poco de hipocresía en eso y un poco de injusticia, pero bueno. Había que hacerlo.
Hay que recordar que hace algunos meses la presidenta Bachelet le pidió perdón a las comunidades indígenas que habitan en esta zona del continente, ¿no? Lo cual pues dice mucho de lo que tú estás refiriendo, la necesidad de reconocer los pueblos originales.
Sí, ¿no? Y nunca les vamos a pagar el daño histórico a lo largo de varios siglos, por lo menos son dos o tres siglos terribles, donde su cultura iba rompiéndose a pedacitos, la injusticia social con ellos, que llega hasta el día de hoy, hay que decirlo. No podemos andarnos engañando en eso y seguir insistiendo en cosas que no, sí, no son correctas.
Cuando uno revisa la historia de Chile, es una historia de muchos contrastes. En este momento Chile es un país líder en América Latina, pero también tuvo sus momentos duros, sus momentos complicados, los momentos de las dictaduras, que curiosamente en el Cono Sur son muy marcadas. Y bueno, pues han logrado superar esta circunstancia. Y en ese momento, pues Chile es un país que jala fuertemente la economía y lo que es América Latina.
Se ha transformado en ejemplo de la parte económica. Incluso, pues hay una cosa paradójica, porque ese éxito, yo lo pongo entre comillas, ese éxito económico chileno comienza precisamente con la dictadura de Pinochet.
Sí.
Con un ministro de Economía muy joven, anecdóticamente no puedo decir cuántos años tenía, pero era muy joven, y era uno de estos Chicago Boys, que predomina en el panorama de la economía neoliberal latinoamericana, pero que ellos parecen tener más éxito en eso. Ahora, es un tipo de economía también donde hay diferencia social, en fin, hay todavía mucho trabajo por hacer.
Sí. Entre otras, el sistema de salud, nosotros lo copiamos del sistema de salud chileno, y en ese momento están pensando en cambiarlo. Ya se han dado cuenta que eso no funciona. Ojalá que aquí algún día se den cuenta.
Pase exactamente sí, lo mismo. Sí.
Bueno, pero los vamos a invitar a escuchar, forme muy interesante, sobre ese origen del pueblo chileno. Y esto gracias a Jessica Rodríguez, aquí en Ventana al Sur.
En Ventana al Sur, una pincelada de historia.
Antes del descubrimiento de América, la voz de la que proviene el nombre de Chile ya era conocida por los pueblos precolombinos que habitaban en la actual provincia de Tucumán, en la región noroeste de Argentina. La más antigua referencia conservada al respecto la entregó el escritor e historiador inca Garcilaso de la Vega, quien escribió sobre el encuentro entre embajadores del reino llamado Tucma y Huiracocha Inca, el octavo rey del Cusco, ocurrido en la provincia de Charcas a principios del siglo XV. En noviembre de 1520, Fernando de Magallanes fue el primer explorador europeo en reconocer el actual territorio chileno al recorrer el estrecho que lleva su apellido. La región fue llamada entonces Techili, nombre de los indígenas que la poblaban y que significa nieve. En esta época, toda la zona del sur del río Rapel estaba habitada por los mapuches, que pertenecían al grupo de los araucanos. Pueblo dotado de una extraordinaria habilidad en el combate, los pueblos del norte de Chile estaban sometidas desde el siglo XV al Imperio Inca. Terminada la conquista del Perú en 1535, los españoles continuaron con sus expediciones encaminadas a encontrar oro y metales preciosos que, según los rumores de los incas, abundaban en estas tierras del sur. Tras la caída del Imperio Incaico a fines de julio de 1533, los conquistadores españoles intentaron conquistar las tierras del Valle de Chile. El 3 de julio de 1535, Diego de Almagro salió desde el Cusco, acompañado por 50 hombres en busca de dichas riquezas. El conquistador bordeó el lago Titicaca y al cruzar el río Desaguadero se le sumaron 100 soldados que habían salido con anterioridad a cargo de Juan de Saavedra para conocer el terreno. Con una tropa aumentada a 150 hombres, Almagro siguió camino por Tupiza y Chicoana y atravesó los Andes por el Paso San Francisco. Este era el punto donde comenzaban las nuevas tierras que se conocerían posteriormente con el nombre de Chile. Pero antes de continuar, les voy a contar de dónde surge el nombre de Chile. Pues antes de ser nombrado así, en las antiguas tradiciones indígenas, aquellas tierras eran llamadas Chili. Los quechuas las llamaban así, refiriéndose a la flor innata de la tierra, o frío o nieve. Sin embargo, existen también otras teorías provenientes de las lenguas aymara y mapuche. En aymara se llamaban chilli, lo que significa donde se acaba la tierra, confín del mundo y el lugar más alejado o más hondo de la tierra. Y en la lengua mapuche eran llamadas tili o trili. Tili por el cacique que habría gobernado el Valle de la Aconcagua, hasta la invasión de los incas. Todo esto antes de la llegada de los españoles. Y trili por un pájaro endémico de manchas amarillas en las alas, el cual emitió un sonido parecido a Chile. También se relaciona con los incas. Según el historiador Ricardo Lachman, dice que la palabra Chile se debe a un grupo de indios mitimaes traídos por los incas, quienes venían desde una región de Perú donde había un río bautizado con ese nombre. Continuando con Almagro y su tropa, el frío y el hambre mataron a cientos de indígenas que acompañaban la expedición. Ante tal panorama, Almagro tomó parte de sus tropas y se adelantó por la quebrada de Paipote. Aquí, los nativos los auxiliaron y los abastecieron de víveres. Al llegar a Copiapó, Almagro y su expedición se convirtieron en los primeros europeos que llegan a las actuales tierras de Chile. No obstante, el navegante Hernando de Magallanes ya había bordeado por el sur del territorio en el año de 1520. Bernardo O'Higgins, líder chileno reconocido como el padre de la patria de Chile, dispuso en 1818 que todos los nacidos en el territorio de Chile, incluidos los aborígenes, debían ser llamados chilenos en la documentación oficial. Más tarde, durante el gobierno del director supremo Ramón Freire, un decreto estableció el nombre de Chile para designar oficialmente el país en 1824. Con esto, empezamos este viaje por la República de Chile. Su guía, Lina Rodríguez. Hasta pronto.
Está escuchando Ventana al Sur, por Uniminuto Radio 1430 AM.
Bueno, María Cristina, Chile es un país de Nobels en literatura, es un pueblo que también hace una contribución gigantesca a la literatura universal. Allí hay obras que no solamente datan de estos siglos recientes, sino también hay obras muy antiguas que hacen referencia a ese momento histórico terrible, ahora en el contraste de la historia, de la llegada de los españoles a nuestra América. Y Chile fue un país que vivió la guerra desde siempre frente a la presencia del pueblo español que llega a conquistar, a subyugar a América Latina.
Sí, hay que decir, por ejemplo, ya que hablábamos en el tema de su sólida cultura de origen europeo, ha logrado contabilizar dos premios Nobel de Literatura. El primero le correspondió a Gabriela Mistral, cuyo verdadero nombre era Lucila Godoy. Ella era una maestra, pero hay que decir que era una muy buena poeta, una poeta exquisita. Ese premio fue en 1945. Luego, el segundo premio Nobel de Literatura va a ser para Pablo Neruda, también poeta, de nombre Ricardo Reyes. Este premio es de 1971. Así que la pregunta es, ¿cómo se origina una literatura que cuenta con tanto reconocimiento?
En Ventana al Sur, el arte, la cultura y sus protagonistas.
Bueno, quería hacer referencia a una obra literaria en particular que marca ese inicio de la llamada literatura chilena, que es La Araucana de Alonso de Ercilla. Esta obra es de 1569. Es un poema épico, estructurado con una primera parte de 15 cantos, segunda parte, 14 cantos, la tercera parte tiene 8 cantos para un total de 37. Hay que ver que esta estructura en cantos es de la épica, o sea, la Ilíada tiene 20 cantos. Es un poema épico como podría ser la Ilíada y precisamente narra las guerras y batallas entre los araucanos y los españoles, donde se destaca la valentía, la dignidad y el patriotismo por parte de los indígenas, que son los mismos mapuches. Ahora vamos a decir eso, los araucanos son un pueblo amerindio de la familia lingüística araucana que habita en diversas zonas de la parte central y meridional de Chile y del occidente de Argentina. Su nombre en quechua es Auca y en idioma araucano es mapuche, que significa gente de la tierra. Ahí tenemos esa filiación con el territorio, con un territorio como este, que es un territorio muy extraño geográficamente, pero al mismo tiempo es un territorio soberbio en su aspecto, en su presentación. Entonces la obra está basada en la movilización del imperio, fíjense que era un imperio, el imperio araucano, contra la segunda expedición de Pedro Valdivia, conquistador español, que hacia el sur de Chile en 1553. Hay que decir que la riqueza de la minería chilena, de la explotación del cobre, a pesar de que todos sueñan con el oro, el cobre es un metal muy importante para la industria, por lo menos en esta época, siglo XX, última revolución industrial o algo así, importantísimo, y Chile lo tiene. Y eso le da una solidez económica muy importante. Bueno, entonces esas guerras entre araucanos y españoles son el tema de esta obra. El autor es español, es un soldado que va acompañando el avance de los españoles sobre el pueblo araucano. Pero sin embargo, él en las letras logra reconocer la valentía de ese pueblo que también logra sus triunfos militares frente a los españoles, que hay que decirlos, los españoles siempre nos hacemos preguntas. ¿Por qué los españoles, siendo 500 soldados con las que llegaban después de cruzar el Atlántico con las armaduras oxidadas, lograron derrotar los imperios que había aquí? Bueno, es que ellos eran muy buenos soldados. Hay que decir esa parte también. Bueno, es una obra entonces épica y extensa. Voy a leer un fragmento para que se capte algo del estilo, de ese lenguaje épico, precisamente, sobre las batallas que se estaban dando ahí. Todo ha de ser batallas y asperezas, discordia, sangre, fuego, enemistades, odios, rencores, señas y bravezas, desatino, furor, temeridades, rabias, iras, venganzas y fierezas, muertes, destrozos, riñas, crueldades, que al mismo Marte ya pondrían hastío, agotando un caudal mayor que el mío. Bueno, ahí está todo ese glosario de términos sobre la guerra, sobre lo que nos enfrenta, en el sentido que él parece captar acerca las, ventajas culturales de los araucanos, que ya no hay que llamarlos más indios porque es una palabra horrible que utilizamos para los pueblos originarios, para decirlo así. Bueno, hay una parte interesante. Ercilla es, como es personaje también, es narrador y es personaje, se encuentra con una mujer indígena de nombre Tegualda que busca a su esposo Crepino entre los muertos en un campo de batalla. Esto muestra el aspecto humanista del trabajo del autor, que loa la valentía tanto de parte de las indígenas como de los soldados españoles. También hay que decir que la obra da lugar a una importante película en 1970. Creo que los latinoamericanos no vimos esa película, pero en YouTube se puede ver. Entonces, para aquellos que pueden estar interesados en una obra épica que mira un poco humanamente esta confrontación que se da con la llegada de los españoles y que puede rescatar valores de un pueblo que finalmente yo creo que fue sometido, que es un pueblo heroico, los araucanos, pero que pierden la batalla contra los españoles.
Está escuchando Ventana al Sur por Uniminuto Radio 1430 AM.
Gracias, María Cristina, por este dato de esta obra maravillosa, que es una obra épica, que habla de esa guerra terrible de América Latina, el poder sobrevivir frente al poderío económico, político y militar de ese siglo XV, ¿no? Uh-huh. Que era España, y en general Europa buscando el famoso dorado. Pero tú hacías referencia a una de las grandes riquezas que tiene Chile, que es el tema del cobre. Ciertamente la industria, a partir de la tecnología de la electrificación, pues el cobre se convirtió en el oro industrial. Porque sin el cobre no tendríamos ni electricidad, no tendríamos, bueno, una cantidad de cosas que son súper necesarias para hoy. Esa es la gran industria que tiene Chile, y hay que recordar que Chile va dividido básicamente en dos secciones. Una zona que es el desierto de Atacama, que es la parte norte, que es una parte minera impresionante, uh-huh, y la parte verde de los lagos, que es a la parte sur, uh-huh, que es la que más o menos nosotros logramos identificar con el paisaje que nosotros tenemos aquí al norte, ¿no?
Es un paisaje maravilloso, ese paisaje del sur de Chile, porque ahí, digamos, la parte cultural, por ejemplo, esas poblaciones donde todavía hay vestigios de las culturas amerindias, de las culturas amerindias, y por ejemplo, las islas. Estamos hablando en este caso de Chiloé, que es una isla que tiene una característica habitacional particular, porque usa unas viviendas muy coloridas en palafitos.
Sí.
Entonces, eso es un paisaje, me parece a mí, muy hermoso, muy propio, muy chileno.
Y una isla que no podemos olvidar, que es la Isla de Pascua, con todos sus misterios. Vamos a hablar entonces ahora de ese pueblo maravilloso que son los mapuches. Pueblo que realmente pues ha logrado sobrevivir a los siglos, que ahora empiezan a tener cierto reconocimiento, porque nos damos cuenta que esa sabiduría, ese acervo de los pueblos originarios, pues es muy importante para hoy. Lina Rodríguez nos presenta esto, el pueblo mapuche.
En Ventana al Sur, encuentro con los pueblos originales.
Música. Cuando nos referimos a los pueblos originarios de Chile, es indudable que los mapuches son el punto de referencia. Su origen remoto provendría del gran tronco étnico mongólico llegado a América por el estrecho de Bering. Su nombre, que es en la lengua mapuche o mapudungún, está compuesto por dos expresiones: mapu, que significa tierra, país, y che, que significa persona, gente, es decir, gente de la tierra. Se ubicaron inicialmente en el Chile central y meridional y del sur de Argentina. También se les conoce con la expresión castellana de araucanos. Los mapuches constituyen uno de los pueblos originarios más numerosos que sobreviven en la actualidad. Con una población cercana al 500,000 de individuos, conservan su lengua, mapudungún, y gran parte de su cultura. Se destacan los vínculos familiares y religiosos que los unen e identifican como una verdadera nación. Para ellos, el Huenu Mapu es el cielo en su cosmogonía. En él viven los dioses. El mayor de ellos, y en cierto modo el único, es Negunechen. Él controla a los dioses menores. En el Huenu Mapu se realizan las mismas acciones que en la Mapu o tierra realizan los hombres. La religión mapuche está cimentada en la creación del mundo y los valores que posee. La familia mapuche es el núcleo fundamental de su organización social. El totem mapuche es la representación de un antepasado común de la tribu o la familia, y no un dios o representación de figura espiritual. El pueblo mapuche no constituyó poblaciones, vivían dispersos en familias, como sucede en la actualidad. Los Lof, que reconocían un origen común, formaban un cahuil, y estos a su vez, al reunirse, formaban un leo. Un Lof constituía un conjunto de familias de un mismo tótem. Los leos celebraban asambleas democráticas en las que las autoridades eran elegidas por votación libre. Antes del proceso de expansión inca, los mapuches habrían habitado todas las zonas del Valle Central, replegándose parcialmente hacia el sur presionados por el avance de los atacameños desde el norte. Es el pueblo indígena de América que resistió la dominación hispánica. El motor que impulsó dicha resistencia fue el concepto sobre la tierra mapu, colectiva o tribal, y la autonomía de los clanes, la unidad tribal y social en torno a la defensa de su territorio y su cultura. La dispersión de la autoridad política, asentada en distintas jefaturas y ubicaciones territoriales dispersas, impidieron el éxito de la invasión y conquista española. La preocupación hoy es la inclusión de las culturas minoritarias como la mapuche para favorecer el desarrollo y crecimiento de Chile. A su vez, los pueblos originarios hacen evidente la necesidad de mantener su identidad cultural para sentirse parte de un grupo social, pues de algún modo observan que la globalización no solo homogeneiza e integra las culturas, también genera procesos de estratificación, segregación y exclusión, que de no hacernos cargo pueden menguar el crecimiento del país. Un informe de Jessica Rodríguez para Ventana al Sur.